Bendiciones, hermanos. Esta mañana vamos a ver el libro de Filipenses. No me gustaría hacer todavía. No me gusta hacer cosas en el servicio como lo que acabamos de hacer. Pero todos estamos reunidos, así es de que vamos a orar, mis hermanos, en este momento. Soberano, Dios, Padre nuestro, vamos a abrir la Escritura en esta mañana. Te pedimos que tú nos hables, que se haga tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Padre, te pedimos que tú nos guíes y te damos las gracias por todo lo que tú has hecho y por hacernos tu gente, tu pueblo también. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Santo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3 y voy a leer del versículo hasta el versículo 14. Les pido que se levanten, por favor, en sus pies, si es posible, en reverencia a la palabra santa del Señor. Y empezando en la mitad del versículo 4, dice, si alguno cree que puede confiar en tales cosas, ¿cuánto más lo puedo yo? Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, y fui circuncidado a los 8 días. Observaba yo la ley, por supuesto, pues era un fariseo, y convencido como lo demostré, persiguiendo la iglesia, y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas, mas aún todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso, tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él, ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como basura, mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en Él, no llevando ya esa justicia que procede de la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se funda en la fe. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener la parte de sus sufrimientos, y siendo semejante a Él en su muerte, alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante, y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. En los primeros 3 versículos del capítulo 3, Pablo acababa de atacar a los maestros judíos e insistió en que son los cristianos y no los judíos quienes son el pueblo verdaderamente circuncidado y del pacto, que quiere decir que no tenía ningún valor otras cosas que no fuera en Cristo. Circuncisión eran aquellos que querían entrar dentro de la cobertura del pueblo del Señor por entrar a la iglesia. Había un bautismo. El bautismo es la cobertura, es el pacto de estar en el cuerpo de Cristo. Y la circuncisión está en el Antiguo Testamento. Las dos situaciones era para entrar en la cobertura del Señor, en el pacto del Señor. Y lo que estaba explicando Pablo es que él es parte del pacto del Señor, pero los oponentes de Pablo podrían haber intentado decir, pero ellos al estar hablando de circuncisión, ellos decían, pero tú eres cristiano y no sabes de lo que hablas, ¿qué sabes acerca de ser judío? El apóstol Pablo respondió a esta posible objeción enumerando una lista de sus calificaciones. El pasaje comienza esta mañana discutiendo las ventajas que tuvo en la carne. Ahora, él estaba hablando acerca de las ventajas que él tiene complaciendo a Dios y siendo parte de la cobertura de Dios y conociendo a Dios, tenía la certeza de que tenía una relación con Dios. Él estaba hablando acerca de esa ventaja de estar con el Señor. Y él decía que había señales y partes de los beneficios que él tenía. A menudo somos tentados a confiar en la carne. Los oponentes de Pablo, entre los judiaceros, ciertamente parecen poner su confianza en la carne. Los judíos fueron los primeros cristianos que fueron contra la palabra del Señor. Y ellos empezaron a esparcirse entre el imperio griego y el imperio romano. Y es cuando empezó el narcisismo. Y eso hablaremos después. Eso todavía no sucedía ahí. En este punto que estamos hablando, él estaba hablando acerca de la oposición que venía de la comunidad de los judíos, en los cuales que solamente hacían una cosa y decían que si se circuncidaban, quería decir que iban a ser esa persona que iba a estar obligada bajo la ley. Y los judíos querían adherir que si eran cristianos, tenían que adherirlo en observancia de la ley para estar con Cristo. Y esto fue la primera oposición que Pablo se encontró. En respuesta a esto, Pablo comienza a enumerar las ventajas que podría considerar acreditadas en su cuenta. Si tales realmente obtuvieran algún crédito en su cuenta, tenga en cuenta la lista que da. Vean. Él se circuncidó al octavo día. A él lo trajeron en la comunidad el primer día cuando él cumplió 8 días de nacido. Para ser un judío tenían que ir y estar involucrados en las ceremonias de los judíos. Pero Pablo nunca hizo eso. Él fue circuncidado cuando fue un bebé. Él siempre había sido circuncidado. Él no fue circuncidado cuando fue adulto. Él creció alrededor de la gente de Israel. Ahora, si hablamos de los ismaelitas que hablábamos, hijo de Abraham, él no vino ni de esta línea ni de la otra línea. Él no vino de la línea de Isaías. Él vino de la promesa de Jacob. Él vino de esa promesa, ni de ismaelitas, ni edomitas, ni de la tribu de Benjamín. Era un hebreo de hebreos. Benjamín era el que tenía el primer rey, pero Benjamín se le conocía por algo. Durante el tiempo que él era rey, durante los tiempos de Salomón, y a través del rey de David y del rey de Salomón, todos esos tres reinados trabajaban juntos. Bajo esas reglas, bajo los reyes. Pero en el tiempo de Jeroboam, ahí se muestra en Reyes y en Crónicas, donde los reyes de las tribus del norte se rebelaron contra Judá. Todas esas 10 tribus se rebelaron y la única tribu que no se rebeló fue la de Benjamín. La de Benjamín se quedó fiel a la tribu de Judá y en las promesas del Señor. Benjamín, la tribu de Benjamín, fue fiel todo el tiempo. Sí, él fue uno que fue circuncidado al octavo día. No es un proselito que llega a la fe siendo adulto del pueblo de Israel, de Jacob, ni de ismaelitas, ni de edomitas, ni de la tribu de Benjamín. Un hebreo de hebreos. La historia de los judíos los había dispersado por todo el mundo. En cada pueblo y en cada ciudad de cada país había judíos. en todas esas ciudades. Ocurría frecuentemente que olvidaban su propia lengua. Él nunca se le olvidó su lengua. Él fue un hebreo que nunca, nunca se le olvidó su lenguaje. Él continuó preservando completamente la cultura y su lengua. Todo lo conservó porque era un hebreo de hebreos. Era un fariseo. Eso significa que no simplemente había, era un judío cualquiera que decía, voy a mantener la ley, pero la voy a mantener como un judío superhéroe. Si me han dicho que yo ayune este número de 10, lo voy a doblar más de lo que me dijeran. Si el Señor me dijo que no trabajara el sábado, lo que voy a hacer es que voy a trabajar absolutamente nada el sábado. Y esta mañana en la clase bíblica, mientras veíamos en Mateo, Jesús le dijo a los fariseos, cuando ellos le dijeron, estás caminando con tus discípulos en la parcela y agarran trigo. ¿Y por qué coman? Para los fariseos, eso era absolutamente prohibido en los domingos. Y era absolutamente fuera de la ley. ¿Era de verdad fuera de la ley? No, no en el Testamento. ¿Era para los fariseos? Sí, porque los fariseos ponían el castigo en la ley porque decían, el Señor nos dijo que no trabajáramos. Entonces, ¿qué exactamente es no trabajar? ¿Y qué dice? Es trabajar y estar ocupados verdaderamente. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes hambre? Puedes comer. Eso no es un trabajo constante, pero los fariseos tenían diferentes niveles de leyes en los cuales decían, si no queremos trabajar, vamos a empezar a hacer leyes más pesadas para no quebrantar las leyes. Y una de las leyes favoritas mías es esta, que los fariseos no permitían a las personas que escupieran el sábado. Y la razón por eso es que, ¿qué pasaba si alguien escupía? Alguien caminaba, iba a pisar en la saliva. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Quería decir que estaban limpiando la calle con el zapato. Eso era ridículo. Y mantener las leyes era mantener y mantener las leyes y leyes que nunca se imaginaban, vamos a mantener leyes. Eran todo acerca de leyes. Los fariseos, su entera vida era preocuparse a mantener las leyes. Estaban llenos de celos. Y ese era Pablo. Estaba lleno de celos. Y él aprobaba completamente todas las leyes. Él quería toda la justicia. Quería que todo fuera irreprensible. Acerca de la justicia, eso es externo. Él era completamente un judío de judíos, un hebreo de hebreos. Solamente alguno tuviera las licencias para decir qué significa ser un judío, era él. Y aquí hay algo que él no menciona y lo aprendimos del libro de Hechos. Él tenía una educación de la Universidad de Harvard, una educación muy alta. El maestro del cual Pablo aprendió era Galileo. Galileo, su reputación era tan grande que cuando él llegaba al templo, todos se detenían de hablar y nadie iba a contradecirlo porque él era una autoridad. Ese era el maestro de Pablo. Pablo era un estudiante brilloso, el mejor fariseo, el maestro de estudiantes, en el cual él escuchaba y ponía siempre la atención y él nunca contradecía lo que el maestro decía. Él obedecía todo. todas estas cosas, Pablo podría haber afirmado haberlas anotado en el lado acreedor de su saldo, pero cuando conoció a Cristo, las canceló como nada más que deudas incobrables. A través de Cristo, él aprendió, llegó a aprender que el único camino hacia la paz era abandonar el camino de los logros humanos, es decir, convencer a Dios de que eres digno por lo que has hecho y aceptar el camino de la gracia. Sí, toda ley tenía una intención. Claro que la ley es buena, pero lo que hace la ley es lo que pasa. Han estado en un MRI, que quiere decir en un tubo. Si están en el tubo, en la resonancia empieza a circular y circular y empiezan ustedes a escuchar muchos ruidos. ¿Y qué es lo que pasa? No se pueden mover. Pero esa cosa no los va a sanar. Esa cosa no los va a sanar si encuentra un tumor. No va a hacer nada. Todo lo que va a hacer es va a decir, sí, tienes un tumor, tienes esto, tienes aquello. La resonancia es una medida que nos muestra que estamos enfermos. Pero ¿qué es lo que hace la ley? La ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra su naturaleza y su santidad, y nos muestra de que nosotros no somos santos y que necesitamos la santidad. Estamos enfermos. Por eso es lo que hace la ley. La ley hace algo muy, muy que ustedes no pueden sobreestimar. Es una regla importante y nos da un diagnóstico de que somos pecadores, pero no nos hace libres. Pongamos todo esto en nuestra imagen. Supongan que están tratando de convencer a un estudioso de la universidad de que es un estudiante que vale la pena esforzarse en otorgarle una beca. ¿Qué le dirías? Si vas a buscar por una profesión, ¿qué le dirías a ese estudiante? No puedes ir a obtener ese GPA, tu certificado, tu tesis. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues lo que vas a decir, lo que es más alto. Como estudiante de universidad, tienes que tener un puntaje de 4.0. Y todavía no entiendo bien eso, ¿cómo? Pero pueden tener un promedio muy alto. ¿Y qué es lo que van a decir? Estos son mis logros escolares. Me gané este trofeo y este trofeo y aquel trofeo. Van a mostrar ustedes sus esfuerzos atléticos. Y van a mostrar, hice esto y aquello y aquello. Que estuvieron involucrados en varios deportes atléticos. Ustedes van a dar todo lo que sus logros han hecho. Con eso no lo hacemos con Dios. No podemos hacerlo. No con Dios. Les voy a decir esta historia, pero no planeaba decirlo. Y ahora lo voy a compartir. Estábamos nosotros en Monticello. Y uno de mis trabajos era en una compañía de plástico. Y trabajaba desde las 12 hasta las 6 de la noche. Entonces, la mayoría de las veces no era un problema. Siempre estábamos ocupados. Cada 30 segundos estábamos haciendo algo. Entonces, una de las noches cuando llegué a trabajar, no había ninguna estación de trabajo. Y yo dije, este lugar está silencioso, ni siquiera hay ruido. Había una impresora solamente trabajando de las 13 que teníamos y tomaba hora y media para terminar el trabajo con una sola máquina. Y yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer si nada más hay una máquina trabajando? No voy a poder ni siquiera barrer tantas veces el piso porque no va a estar sucio. ¿Y qué pasaba? Lo último que yo quería hacer es que a las 2 de la mañana yo estuviera viendo el reloj. Entonces, alguien llegó y me dijo, David, ¿por qué no vas y lavas las bandas? lavas las vasijas que están llenas de aceite y las lavas con agua caliente y con jabón. Entonces, lavas también todos los trapos sucios. Y cuando llegué ahí, no había jabón y no había agua caliente, solamente había agua fría. Y entonces, ¿por qué? Porque estaba aburrido. Empecé a limpiar esas bandejas que estaban llenas de aceite, súper grasosas, y no había jabón y no había agua caliente. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué hice ahí? Lo chistoso es que todos estaban aburridos. Y cuando las 5 de la mañana llegó, todas las 10 personas estábamos lavando esas bandejas. Esas bandejas estaban igual de grasosas desde que empezamos hasta que terminamos. Y lo único que estaba es que seguíamos despiertos, no nos dormimos, porque estábamos hablando y platicando. Nunca se me va a olvidar eso. Sin jabón, no tuvimos absolutamente nada para quitar la grasa de esas bandejas. Todo lo que hicimos es movimos la grasa de un lado a otra. Entonces, es lo mismo con el pecado. No podemos quitar el pecado. No podemos lavarnos nosotros solos. Si yo vengo como un ratero ante la presencia de Dios, no va a haber nada que yo pueda hacer que no me haga un ratero. Ese récord está ahí. Ese récord no puede ser quitado por parte mía. Necesito el jabón de Dios. Amén. Pablo dijo que lo que era ganancia ahora lo consideraba una pérdida. Todo es pérdida por el hecho de conocer a Cristo. En realidad lo considera basura. Muchos sermones se han centrado en este punto y con buena razón. Lo que no se puede ver o tocar. Y significa que él consideraba nada, nada más que cosas que nunca se volvieran a tocar. No se podía hacer nada por el que quiere a Cristo y que necesita a Cristo. Él dijo que él tenía justicia, pero esa justicia no era de él, no era propia suya. Él tenía justicia, pero esta justicia no pertenece a Pablo. Pablo se goza, la tiene, pero Pablo no es el recurso de obtener esta justicia. ¿Qué es justicia? Es estar en la relación correcta con Dios. La primera cosa y la buena cosa es estar bien con Dios. Pero entonces la justicia también es el carácter correcto. El carácter correcto con Dios. Y de ahí es cuando nuestra personalidad cambia. Es lo que Pablo tenía. Es lo que él encontró. La justicia vino no de Pablo, sino que la justicia vino de Dios. Y yo mencioné en la escuela dominical anteriormente que hace algunas semanas atrás un amigo mío me mandó un mensaje y me dijo que yo observara porque esa persona que estaba ahí tenía una conversación y un mensaje que iba a sorprenderme acerca de los judíos. Y esta conversación llegó acerca de pornografía. Y la persona que estaba guiando ese mensaje en la televisión, era un debate, era acerca de pornografía. Y esta persona dijo, no, yo no puedo estar de acuerdo de que pornografía es diabólica. Y es, ¿cómo es posible? ¿Cómo el corazón está lleno de oscuridad, de basura? ¿Cómo tú puedes decir que pornografía no es diabólica? Él solamente estaba preocupado con lo que era externo. Él dijo, a mí no me importa si él está relacionado con adulterio. A mí no me importa lo que esté adentro. A mí lo que me importa es lo que está afuera. Y yo cuando vi este debate, yo dije, ¿cómo puede ser que todo esto con esta justicia los fariseos también no puedan entender? No podían comprender que lo que pasa adentro no les importa, que es todo lo externo. ¿Por qué? Porque no puede tocarlo de adentro. Solamente Jesús puede tocarnos adentro en nuestro corazón. Y él debería haber sabido eso, porque si la justicia fuera externa, entonces, en absoluto, todo el tenor del sermón del monte contradecía cualquier noción de justicia. Expuesta a la entrevista que se mencionó anteriormente por los exponentes de Pablo. Aquí están algunas profecías. Jeremías 31, 33. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar. Dice Yahvé, pondré mi ley en su interior. La escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo que dice Ezequiel, Ezequiel 36, 24, 27, los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observan mis leyes y que les pongan en práctica. Ahora escuchen el testimonio de Juan Wesley cuando sintió que el amor de Dios lo invadía. Y él, este testimonio de él, esto es lo que experimentó. Dice, por la noche fui de mala gana a una sociedad de Aldersgate Street, de esa calle, donde se estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Alrededor de las 9:45, mientras él describía el camino que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente calentado. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos. Y me había, todo esto, salvado de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas por aquellos que de manera más especial me habían usado y perseguido con desprecio. El amor de Dios entró en su corazón de tal manera que sintió el corazón caliente, de una manera de que él inmediatamente empezó a orar por aquellas personas que lo atacaron, que lo persiguieron. No es externo, es adentro. Y lo cambió, le cambió su corazón. Esta es una justicia verdadera. Y es una justicia que tiene su fuente fuera de la persona. Es la justicia de Dios, su soberanía, que está disponible a todos los que confían en Dios y que creen en Dios. ¿Por qué es tan importante para Pablo que todo lo que sucedió antes ahora es basura para él? ¿Qué es tan valioso? Pablo quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo. Que el mismo poder que obró para resucitar el cuerpo físico de Jesús obraría dentro del pueblo, dentro del propio cuerpo de Pablo. Tanto una esperanza para el futuro, que es la resurrección, y también la esperanza para el presente, justicia y victoria sobre el pecado. ¿Cuán importante es Cristo para Pablo? Él nos dice que Él no mira hacia atrás, que Él se enfoca hacia adelante y que presiona hacia la mente para ganar. He pensado acerca de esto, acerca de las carreras. Y tuve una pregunta. ¿Ustedes se han notado, han visto carros de carreras? Yo veo carros de carreras de vez en cuando. Y yo lo que he notado acerca de esos carros, que no tienen aire acondicionado. Y son unos carros que están muy, muy calientes. ¿Y por qué no les ponen aire acondicionado si se pone ahí bien caliente? Estoy hablando acerca de cientos y cientos de caballos de fuerza que está debajo del asiento y las piernas del conductor. Así es de que tiene que hacer mucho calor y ese calor sube. Y aparte tiene el manejador, el que corre los carros, tiene un traje muy, muy caliente. Así es de que, ¿por qué no instalarán aire acondicionado en el coche? ¿Por qué? Porque quitaría fuerzas del automóvil, porque no sería suficiente. Quitaría caballos de fuerza, quitaría la fuerza del automóvil. Y cuando ustedes están en una competición, quieren ganar. Y no quieren ustedes quitar lo que les da fuerza. En una carrera, el equipo pone todo su esfuerzo en hacer que su coche sea más rápido que los demás equipos. No se permite exceso. No se permite nada que quite energía o queme combustible más rápido. Todo está destinado a luchar por el objetivo de ganar. Así es como Pablo se acerca a Cristo en su vida. Cristo lo es todo para Pablo. Está dispuesto a sufrir la pérdida de cualquier cosa en su vida siempre que pueda aferrarse a Cristo. Cristo lo vale todo. Él es digno de todo lo nuestro. Amén. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. Él es nuestra salvación. Yo puedo estar sin lonche. Puedo estar sin nada, pero no puedo estar sin Cristo. Necesito a Cristo. Acepto y lo reconozco. Soberano Dios, te damos gracias por este día, por la Escritura, por el mensaje. Señor, te pido que tú nos guíes y que se haga tu voluntad. Yo te pido y te doy gracias por todo lo que has hecho, por tu justicia, Señor, que nos has dado y que tenemos en ti. Señor, queremos seguirte como Pablo lo hizo. No queremos, Señor, que nadie se interponga entre tú y yo, entre nosotros. No queremos quitar, Señor, lo que nos distrae, que sea quitado, Señor, para que tengamos esas fuerzas de seguirte mirando y buscándote. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.